Estás escuchando Poli Radio.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras. Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poli Radio.
De las tinieblas de la historia emerge victoriosa esta señal que se llama Puntos y Letras, trascendiendo más allá de las paredes de el Sistema Nacional de Bibliotecas SISNAP y cuyas repercusiones van más allá que un simple material impreso y extendido hacia el sustrato de las dos dimensiones. Simplemente nuestra señal ahora es onírica y traspasa la barrera del sonido y de las ondas de radio. Hoy tendremos como compañía las hermosas canciones irreverentes y tal vez un poco estrambóticas de lo que se podría conocer como Radiohead, una de las bandas nacidas en 1985 por su cantante Thom Yorke. Fruto de diferentes actuaciones sociales e históricas, con una de las perlas, digamos, uno de los álbumes insignia de la historia de la música, el OK Computer. Hoy, sin duda alguna, vamos a hablar de la historia de la radio y por eso trajimos a Thom Yorke con su banda Radiohead, pues parece ser que es una de las bandas que se ubica dentro del espectro más sofisticado de las ondas hercianas. Ricardo, ¿cómo estás?
Bien, Antonio, que viene esa introducción. Esa es la música que a usted le gusta, ¿no? Porque la semana pasada me hacía ojitos de no, esa música de Laura Guzmán y todo. Pero bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todos a Puntos y Letras, el programa institucional del SISNAP. Como decía Antonio, hoy con siempre las pilas puestas, las ganas siempre presentes a fin de presentarles a todos un programa dinámico, un programa de actualidad y un programa que trata temas muy importantes como todos los servicios de la biblioteca y al igual hoy la historia de la radio y su repercusión en todos los estamentos de la vida nacional. Siempre Puntos y Letras y la biblioteca ha sido un espacio donde abre también lugar a todos los estudiantes y a todas las personas que quieran vincularse, no solamente a los proyectos, sino a todas las servicios que prestamos nosotros. Y es por eso que hoy nos acompaña en cabina Laura, es una estudiante de medios audiovisuales. Laura, muy buenas tardes, ya bienvenida a Puntos y Letras, ¿cómo está?
Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación, muy bien, muchas gracias.
También le gusta obviamente la música de Radiohead.
No soy muy conocedora al respecto, pero aquí estamos para conocer un poquito.
O sea, le jalas, como se dice, a toda clase de música. Bueno, muchachos y compañeros oyentes de Puntos y Letras, recuerde que estamos a través de nuestro Facebook Live. También tenemos presentes todas nuestras redes sociales, el Club de Amigos Facebook, el SISNAP, lo encuentran en como SISNAP, ¿no, Antonio? El Facebook de la biblioteca.
Club de Amigos del SISNAP, en donde ustedes simplemente dicen que quieren ser nuestros amigos y nosotros les decimos que sí, gracias.
Ahí encontrarán, sí, bienvenido, ¿no? Ahí encontrarán todas nuestros servicios, toda la información diaria, se está renovando momento a momento con información literaria, con información de la biblioteca, con información musical, con diferentes temas que siempre tratamos, no solamente en Puntos y Letras, sino tenemos en nuestras redes sociales. Entonces, después de este breve pero muy sustancioso introito, comenzamos así Puntos y Letras a través de Poli Radio. Bueno, la radio es un medio de comunicación bastante importante, bastante influyente, que tuvo su gran auge más o menos, bueno, siempre ha tenido auge, pero una vez llegada la televisión comenzó como a hacerse a un lado, ya que la inmediatez de la imagen siempre primaba. Pero antes que llegara la televisión a Colombia, recuerde que llegó en el gobierno de General Gustavo Rojas Pinilla, en Colombia comenzó en 1929, gracias a Miguel Abadía Méndez en su gobierno, y nace La Voz de Barranquilla, porque en 1923 nació el Marconi, entonces era una manera de comunicarse inicialmente a través del Marconi, después fue la radio.
Pues imagínate que, bueno, los experimentos que, o sea, para hablar de la radio, digamos que tendríamos que basarnos exactamente en situaciones específicas de la historia. Si usted se da cuenta, la radio, aunque estemos en la era digital, está presente, pero estaba presente incluso en 1700 cuando se estaban realizando los primeros experimentos por, en esa época era el Imperio Ruso, que había, digamos, le había dado a ciertos científicos la potestad de investigar algo que parecía como un mito, como una leyenda, como si era cierto que se podían transmitir
ondas,
señales por medio del aire, porque en ese momento no se hablaba ni de ondas, ni se hablaba de nada físico, pero sí exactamente uno no le puede decir quién fundó la radio exactamente, ¿sí? Porque se le atribuyen, por ejemplo en Rusia estuvo Popov, dicen que fue Maxwell, también dicen que fue Hertz, que fue el que se encargó de las ondas hertzianas. También Tesla, el serbio, que fue el primero que hizo una demostración pública de lo que es un experimento radial. Entonces, exactamente no se le puede asumir, decir, no, Maxwell fue el fundador de la radio, o fue Popov.
Todo fue una evolución, fue Tesla, ¿no? Una evolución de momentos.
Sino que cada cultura le dio un aporte a lo que se conoce hoy como el invento de la radio. Es el medio que tiene más alcance y también el primero que, digamos, tuvo
obviamente,
una repercusión.
Y obviamente en todas las guerras y en todas esas manifestaciones bélicas, ahí fue donde se llegó a desarrollar bastante, obviamente, la manera,
por ejemplo,
también de comunicación, ¿no?
Que con la llegada de la televisión se iba a acabar la radio, igual que nos pasa a nosotros, que con la llegada de lo digital los libros se van a acabar. Pero sí y no, porque
eso ayuda es como a evolucionar, ¿no? También,
exacto,
a mejorar.
Se crean evoluciones, pero no quiere decir que desaparezcan. Por ejemplo, en un país como Colombia, en donde el Estado no puede llegar a todas partes, en muchos sitios de Colombia, hoy en día, el único medio de comunicación sigue siendo la radio.
Sí, inicialmente.
El medio de las noticias.
Exacto.
Que llegue la tecnología no significa que la radio no sea fundamental, porque si bien, como tú decías con el tema de los libros, no quiere decir que una cosa tape la otra, sino que es cuestión de importancia y no podemos igual también dejar, digamos, los libros a un lado, porque ahí están las cosas como son. Digamos, en internet no se encuentra todo lo que le puede brindar a uno un libro.
Y es una cuestión de uso, porque fíjate que uno diría, no, los estudiantes, los más, digamos, la generación de los centennials prefieren los medios digitales. Y mire que hemos hecho encuestas en la biblioteca. No. Y prefieren el libro físico.
Prefieren el libro físico porque la inmediatez les permite tenerlo en su móvil y de pronto consultar un momento, pero ellos, gran mayoría, quieren, obviamente, el libro físico, tener las cosas frente a frente y de pronto devolver.
Igual pasa con la radio, digamos, yo escucho radio, por ejemplo, si tengo que venirme en Transmilenio, como para no tener que ver las viejas peleando y toda esta cuestión, me pongo y...
Es entretenimiento, es una compañía, por eso los programas radiales por la mañana son más hablados, son más... Para que, como la gente toda la mañana está madrugando, está yendo a trabajar, por eso es más una compañía, por eso es tan hablado por la mañana.
Sí, pero para que llegara a ser así hablado, magazines y el precursor fue Yamida Mar con 6 AM, 9 AM, inicialmente la radio en Colombia era música, era solamente música, y empezó en Colombia, ¿no? Con La Voz de la Víctor, Radio Santa Fe, Emisora Nueva Granada, después vendrían. En los años 40 surgen los primeros locutores profesionales y ya ellos se encargan a través de las radios de informar y divertir a la gente, a través de los radioteatros y de algunas cosas que la radio siempre era el medio de información. Hacen las grandes cadenas como Caracol por Fernando Londoño Henao, Todelar por Bernardo Todón de la Roche y RCN por Roberto y Enrique Ramírez. Ya después, nos estamos adelantando un poco, se dieron cuenta las grandes emporios empresariales que tanto la televisión, la radio, la prensa, es una manera de divulgar ellos y dar, es decir, como influenciar en la sociedad, y ahí los grandes pulpos siempre tienen los grandes emporios económicos.
Los medios de comunicación, cualquiera que sea, siempre va a tener la capacidad de influir, porque el medio es el mensaje. El que tenga un medio de comunicación, por eso digamos que es tan discutible en nuestros países, que sean grandes emporios económicos los que tienen los medios de comunicación. Porque aunque no lo hagan, siempre va a haber una suspicacia inerte dentro de ese hecho. Se va a creer que se manipulan las noticias. Y de hecho,
de pronto las acomodan, ¿no? Uno cree que las acomodan y de todas maneras siempre es así. Por claro. Eso los grandes emporios, inclusive... por hablar de Luis Carlos Sarmiento, ya él empezó con la cuestión de los bancos y después se dio cuenta, al igual que los Santo Domingo y otros emporios, que a través de los medios de comunicación, ahora los medios digitales, ahí tienen una manera no de influenciar, sino de meterse a la gente y tratar de vender sus productos o algo así de una manera más fácil.
De hecho, se dice que, bueno, el ser humano... tenía un comportamiento animal hasta que empezó a estructurar una comunicación. Entonces se dice que con el invento de la radio el ser humano dio un paso más allá hacia una evolución, porque empezaba a poder comunicarse a largas distancias. Es como, por ejemplo, en nuestra época el internet, que también fue el otro gran salto. Todo lo que tenga que ver con comunicaciones implica una evolución estructural increíble del ser humano hacia un conocimiento más profundo y un entendimiento del mundo en el que estamos parados.
Sí, digamos que la radio incluso es mucho más ágil, se podría decir.
Más inmediata, ¿no?
Más inmediata, claro, porque sí. No podemos decir que, por lo menos, que creo que fue lo que pasó con el Titanic, si no estoy mal, que cuando pasó la noticia en 1912.
Exacto, ellos fueron los que comenzaron a divulgar eso a través de lo que se conocía como el telégrafo.
No,
que
y aún
se va a llamar Marconi.
Deje que pase alguna cosa y se darán cuenta que los primeros medios que la sacan al aire son la radio.
A propósito de lo que dice Laura, tenemos un instante en la historia de la radio, que fue en 1969, el 20 de julio, se registraba así un hecho muy importante para la humanidad, David.
Que está en el Apolo 11 orbitando la Luna y sus compañeros que están ya en la Luna misma. Collins les dijo la palabra fantastic, que quiere decir fantástico. Estamos arriba.
Podemos escuchar con toda claridad cuando Armstrong decía: estamos en la Luna. Dos representativos de la humanidad, dos hermanos nuestros, producto de las mismas causas naturales que nos dieron origen, han llegado a la superficie misma de la Luna. La Luna no es más que el romántico símbolo inalcanzable para el hombre.
Y ya el astronauta Armstrong, pronto para caminar sobre la Luna, está descendiendo ahora la escalerilla. Informan que la televisión está por funcionar. Nosotros acá tenemos las pantallas abiertas, prontos para recibir también la señal desde la Luna. Y justamente aquí está la señal ya llegando muy clara desde la Luna. Los astronautas, ya los vemos precisamente al astronauta Armstrong sobre la escalerilla. Está llegando muy clara la señal, contrastes blancos y negros. El astronauta está ahora bajando los escalones. Ha llegado ya a la parte inferior. El astronauta Armstrong está apoyando ya su pie izquierdo sobre la superficie de la Luna. Es un pequeño paso para un hombre, pero es un salto gigante para la humanidad, acaba de decir el astronauta Armstrong.
Veía, escuchábamos mejor ahí la forma como la radio registraba el aterrizaje en la Luna. Mire que son lentamente una descripción, y que el hombre puso el pie, que iba subiendo las cunetas. O sea, la radio era eso, descripción, un relato para que el oyente se formara la idea de lo que le están contando y ya después pues complementaron con la televisión.
Claro que sí, y tenía, digamos, una gran labor de creatividad los narradores de esa época, porque no tenían todos los detalles, o sea, la NASA no les iba a transmitir exactamente todos los detalles de lo que estaba pasando allá. Ellos tenían que complementar la información que tenían y ambientarla con lo que más o menos se les ocurría. Por ejemplo,
improvisar,
por ejemplo, eso del pie, de que el primer pie, no creo que, digamos, ellos tuvieran conocimiento de que Armstrong puso el primer pie, no, pero ellos tenían que saber que, pues, para llegar a la luna tenía que bajar, tenía que poner un pie, y eso lo tenían que ellos colocar como si estuvieran en vivo y en directo. Además que yo me imagino que la señal de la NASA tendría un tiempo.
Sí, claro, eso se llaman como un delay, llaman ahora como un retraso.
Claro que sí, un retraso.
Y no señal muy nítida de todas maneras, porque imagínense la imagen. Entonces ellos tenían, con base en lo que conocían, improvisación y todo, y esa es la forma como la radio en ese momento y durante toda la época dorada hasta nuestros tiempos de ahora ha registrado esos grandes momentos. Y ahora pues los reporteros pues se apoyan en las redes sociales, se apoyan en la misma televisión, pero cuando en esos años de 1969, que fue la llegada del hombre a la luna, aún se improvisaba. A veces los grandes presentadores eran locutores, ellos tenían que aparte de tener gran cultura general, debían tener su licencia de locución, por lo menos aquí en Colombia, que fue de un momento a otro quitada, porque un decreto del Ministerio de Comunicación dijo que la locución no era ninguna profesión, sino un arte, al igual que el periodismo.
Claro que sí, y además también hay que tener en cuenta que en esa época hablar inglés no era muy común, entonces tendría que haber un traductor dentro de cabina, o los mismos comunicadores tendrían que saber inglés para traducir la noticia original que vendría en inglés, ¿no?
Esa entonces sería una parte de lo que queremos mencionar aquí en Puntos y Letras de la radio como medio de información. Laura, ¿cómo cree, cómo ve ahora la información a través de la radio, de todos los noticieros y de todos los magazines que se presentan en Bogotá y en Colombia?
Me parece, digamos que a veces es un poco controversial, porque a veces es muy, como que igual es en todo medio de comunicación, cambian mucho las informaciones, todo lo que se muestra puede que no sea como está pasando en realidad.
Como, bueno, como se acomodaran un poquito
la información. Como ahorita el compañero decía, son grandes personas las que tienen estos medios de comunicación y esas grandes personas tienen un gran poder y no les conviene que todo lo que salga de las noticias, digamos, de Colombia, pues se exponga como pasa, porque así mismo se van tapando las cosas.
Y lo que te decía, por ejemplo, que cada medio de comunicación tiene un poder sobre el público,
sí.
Bien sea inherente o adherente, pero siempre tiene un poder de controlar, de manipular al público. Por ejemplo, está este dato de que es muy conocido en la radio, el de Orson Welles con La Guerra de los Mundos, en donde él lee, digamos, el libro de La Guerra de los Mundos, y como era una época en la que no existía la televisión, Orson Welles empieza a hacer una narrativa totalmente como si estuviera ocurriendo, y eso generó un pánico general, porque la gente en serio se estaba comiendo el cuento de que estábamos siendo invadidos por extraterrestres, que el ejército había salido a contrarrestarlos.
Pues sí, porque por la forma como narran, ¿no? Son tan creíbles, tomando como ejemplo lo que escuchábamos antes de cómo registró la radio la llegada del hombre a la luna. Mire, puso un pie, entonces él, Orson Welles, iría contando, iría influenciando y con su gran imaginación.
Pero eso también fue falta de información, porque antes también se había avisado, vamos a hacer esta transmisión, va a pasar esto, se va a hacer lo siguiente. Pero cuando ya empezó, pues obviamente en la mitad no iban a parar y decir, oh, espérense, como estamos transmitiendo.
Sí, yo como, tal vez como un experimento, pero que si a uno cuenta cómo pueden y influir, ¿no?
Que no estuvo preparado, ¿no? Porque Orson Welles no tenía también calculado qué es que iba a pasar. Él simplemente quería hacer la narrativa de un libro.
Entonces, eso de la radio como medio de información, entonces en nuestro país Digamos que uno, los panelistas concluimos en que a veces los intereses económicos, políticos, de los mismos grandes emporios económicos y aún de los periodistas, compromisos con los grandes políticos, los llevan a tomar posiciones, bien sea a favor o bien sea en contra.
Claro que sí, porque mira que este episodio de Orson Welles lo que hizo fue desarrollar un modelo de comunicación que se llama Communication Research, que se usó para fines militares, que básicamente es el modelo de manipulación de masas para objetivos políticos. Digamos que esa es la forma en la que usted coge una gran cantidad de personas y las lleva a hacer una acción, por ejemplo, votar por alguien.
Influenciar, obviamente, a través de la radio. Otro momento importante, por lo menos en la radio colombiana, y aquí ya entramos a otro punto, que es la radio como medio de entretenimiento y distracción, pues aunque también fue información, fue lo que sucedió en Arica en 1962. Usted no había nacido todavía, obviamente, pero usted es hincha del fútbol, ¿no?
Pues si no había reencarnado, de pronto no.
Escuchemos ese segundo momento y ya entonces entramos en contexto con la radio como medio de entretenimiento y distracción. Es así como la radio ha sido la manera de informar a los colombianos los grandes gestas deportivas, esta del Mundial de 1962, cuando Marcos Colo marcó el único gol olímpico que se ha inclusive anotado en un campeonato mundial, las peleas de Antonio Cervantes, Kid Pambelé, las llegadas del Tour de Francia o la Vuelta a España, cuando Lucho Herrera ganó la Vuelta a España. Son esos momentos que la radio ha tenido gran difusión y me acuerdo mucho que la Vuelta a Colombia en sus auges se transmitía a través de los transmóviles que eran por satélite y todo eso, y en todos los kioscos de dulces usted escuchaba la radio, que era el medio de comunicación y el medio de cómo enterarse la gente de los hechos grandes deportivos. Entonces ese es un momento importante en la radio como entretenimiento y distracción.
Claro que sí, y ahora tenemos la radio digital, la radio por internet.
Sí, lo que hablábamos al principio con Laura, ¿no? La manera como ha evolucionado todo y es una manera de tomar como base lo que viene y mejorarlo, pero no dejar atrás el radio. Hay gente que sigue con su radio todo el día escuchando lo que dicen en el bus, las noticias, la música, y la radio siempre será un medio de muy influyente de información.
Es un medio muy, muy fiel y, digamos, muy eficiente en su funcionamiento. Si en algún momento llegara una época apocalíptica y nos matáramos aquí y solo quedáramos algunos sobrevivientes,
algo que comentar,
seguramente tendríamos que regresar a la radio una vez más, volver a colocar transistores, volver a colocar fusibles, una antena.
Sí, porque es decir, no necesita, se llega ahí la luz, usted no puede ver televisión, mientras que tiene su radio transistor o transistor, como le decían algunos, con pilas, usted puede inmediatamente comunicarse y saber exactamente qué está sucediendo. Entonces, eso también es una gran ventaja
de por sí la radio, que ¿no? En este momento hay una polémica científica porque estamos recibiendo, de hecho, ondas de radio de no sabemos dónde. Llevamos casi como 2 años recibiendo ondas de radio de alguna parte del universo y se están algunos dicen que es un pulsar, una estrella moribunda que está enviando señales. Otros dicen que simplemente es una tormenta eléctrica en alguna parte del universo.
¿O serán códigos por ahí perdidos?
Otros, los más audaces, se atreven a decir que es inteligencia superior en tratando de enviar ondas de radio. Y si usted se da cuenta, el Voyager 2, que fue el que se envió con un disco de acetato de oro, con notación científica para por si alguna vez alguna raza superior lo llega a encontrar, sepa qué es lo que escuchamos, qué es lo que oímos. Es a base de ondas de radio que se dirige hacia la nada dentro del universo. Entonces digamos que la radio trasciende más allá de la comunicación también.
Sí, porque inclusive en el programa pasado hablábamos un momento sobre la Radiodifusora Nacional de Colombia y ya entonces entramos al otro tema que es la radio como formación. Precisamente debido a el país, su forma montañosa y su geografía hace que muy pocas personas reciban a veces la televisión y más bien si tienen en su hogar la posibilidad de escuchar radio.
A mí sí me ha llamado la atención siempre eso de que se hacía una carrera por radio.
Se hacía la primaria y el bachillerato por radio. La Radiodifusora Nacional de Colombia tenían todas las sedes de la Caja Agraria, vendían las cartillas, una especie de cartillas que eran la guía para que las personas se instruyeran. Entonces todos los días, por decir algo, a las 12 del día o a las 5 de la tarde, a través de la Radiodifusora Nacional de Colombia, comenzaba primaria de bachillerato por radio. Usted seguía las cartillas que compraba en la Caja Agraria, porque era el banco nacional, digamos, y hacía las tareas, por decir algo, llenaba esas cartillas, las devolvía por correo, y a vuelta de correo le llegaba su certificado, le llegaba su diploma de que hacía el bachillerato por radio. Para muchas personas era una burla, para muchas personas era algo incómodo decir yo estudio por radio, pero era una de las maneras económicas y fáciles de hacer los estudios debido a que no tenía la posibilidad de desplazarse a los cascos urbanos.
O sea, la radio era el internet de esa época.
Dese cuenta, sí.
Estudio por internet.
Era llegar a esos momentos y la radio entonces ahí servía como formación. Ya después pues, la Radiodifusora Nacional de Colombia fue cambiando su manera y ya pues con la llegada de la televisión, ya el desarrollo mismo de las ciudades y todo, entonces, pero fueron muchas las personas que se beneficiaron de ese programa.
Era
del bachillerato por radio.
Uno de poder, digamos, no tener los recursos para transportarse y todo lo que conlleva todo eso, es una gran posibilidad que uno podía hacerlo desde la casa, desde todo,
claro,
el radio.
Desde sitios remotos. Incluso en esa época las señoras que trabajaban las muchachas, las sirvientas que se llamaban en esa época, ellas tenían la posibilidad de hacer desde su casa donde trabajaban hacer su bachillerato por radio, que bueno, no sé hasta qué punto era, digamos, lo mismo hacerlo por radio que presencial, pero algo les quedaba, por lo menos dese cuenta, ahí la forma de llegarle a la gente, de enseñarle a leer o a escribir a través de la radio, un gran momento, ¿no?
¿Sabe también a mí que me llama la atención de la radio? Es el espectro, y digo el espectro es porque digamos que las ondas de radio se transmiten por medio del espectro. ¿Y qué es el espectro? Pues aparte de que una de las características es que no lo vemos porque está en el espacio, las ondas de radio se transmiten por medio de ese espectro. Lo que yo no entiendo es por qué el gobierno administra el espectro si el espectro no, en teoría es, o sea, es como si usted administrara el aire. ¿Sí me entiende? Entonces ahora las personas que necesitan abrir una emisora o un canal de radio tienen,
¿no?,
que sacar un permiso del gobierno, pero el espectro es infinito, o sea, no es, el espectro es que, no es limitado, no es un recurso limitado.
Es que creo que ese espectro, por usted utilizar una parte, el Estado le cobra.
¿Por qué?
Le cobra.
Porque es cuestión de control, es más por control. ¿Qué más? O sea, si bien, y seamos honestos, que esto es también una forma de lucrarse, es más por control. Digamos que la información, todo lo que sale al aire y todo el control de masas tiene que tener un control, porque no puede ser que todo el mundo quiera como a la de Dios, pues. sino que eso es más por un control de televisión, de radio, de todo.
¿No será más bien para controlar la competencia a sus digamos a sus medios propios?
Pero mire que lo que Laura no es descabellado también tiene asidero, porque es decir, para evitar que haya clandestinidad, y por eso hay muchas propagandas incluso donde dicen que si usted tiene una emisora clandestina, transmite programas sin licencia, sin estar avalado, eso está mal, porque precisamente para la subversión o algo así, entonces se prestaría para que hubiese toda esta clase de comunicación sin ningún control.
Me parece, o sea, a mí eso me parece que las comunicaciones deben ser libres sin importar el contenido. O sea, porque el espectro es universal.
Pero ahí obviamente el gobierno a través, en este caso sería el Ministerio de las TIC, entonces estaría controlando esos espectros.
Yo creería que es más bien para controlar cuestiones de mercado, de competencia y de cosas así.
Pues sí, también es una forma de lucrarse, de mirar cómo sale la información, las cuestiones de poder. Pero sí es importante el control de la comunicación, porque si nosotros mismos no nos encargamos de eso, o bueno, el Estado, porque igual eso también es ahí entre ellos, y también no es como que uno de bajo poder pueda tener un programa tan importante como lo son los que están ahorita, porque son gente que tiene mucho poder.
A eso voy, porque por ejemplo, digamos en las veredas, las radios veredales, las radios campesinas.
Están las emisoras comunitarias.
Las radios,
¿no?,
que comunitarias que se hacen, digamos, de una comunidad que, digamos, no son grandes emporios económicos dando, financiando, arrojando grandes cantidades de dinero, sino, digamos, es una comunidad que quiere hacer su emisora pequeña en un salón comunal. Entonces, ¿por qué no se les da el permiso? ¿Qué tienen que hacer para que, o tienen que tener un contenido específico?
Están reguladas.
Tendríamos
están
que reguladas. Averiguar exactamente eso, cómo eso funciona, está, para decir, saber si,
sí creo que
si tener, lo revelamos o no.
Deben tener un permiso. Y obviamente, pues, al tener ese permiso es una manera indirecta de regular.
Lo digo porque en el proceso, ¿no?, de paz había un punto específico para las, por ejemplo, las FARC solicitaron una emisora, se les negó. También se les pidió que cada comunidad campesina tuviera acceso al espectro, y digamos que la radio entró a ese proceso de paz, fue por medio de eso, que el espectro se democratizara más y que no fueran solo emporios poderosos los que tuvieran acceso a eso.
Pero gracias también a todos esos movimientos, hay varias radios comunitarias y varios digamos radios rurales, que es la única manera de comunicarse en esas veredas y en esos sitios tan remotos. Vamos a hacer una breve pausa y ya continuamos con más aquí en Puntos y Letras, hoy en la radio El Sonido de la Imaginación.
Larguísimo y no sé qué voy a hacer.
Vamos a la biblioteca.
¿A la biblioteca? ¿A qué?
Imagínate que además de libros, la biblioteca cuenta con más de 1600 películas en DVD y el servicio de Netflix, donde podemos ver series, producciones galardonadas y lo mejor del entretenimiento.
Suena increíble, vamos.
Cinema Show, lo mejor de Netflix y el cine en Cisnap. Te esperamos. ¿Eres investigador o docente? ¿Buscas documentación especializada? Nuestra lupa digital te ayudará a encontrar los artículos bibliográficos que necesites. En solicitud de documentos, haz tu petición y en tu correo recibirás la información. SISNAP apoya tu investigación.
Seguimos con este Paranoid Android, la tercera pista del OK Computer, hermoso álbum que tenemos en nuestros corazones, los que alguna vez fuimos unos buscadores de lo
onírico. ¿De qué año es ese álbum más o menos?
Ese álbum es del 95, del año, es el tercer álbum de Radiohead.
Vea pues, es algo novedoso aquí en Puntos y Letras conocer otra clase, digamos, de ritmos, de agrupaciones. Y en el corto break que hicimos, hablábamos, pues, escuchábamos una promoción de la biblioteca de Netflix. Hablábamos otra de la lupa digital, que es el apoyo a los investigadores y docentes. Pero a través de nuestras redes sociales y a través de este nuevo año, tenemos nuevos servicios, ¿no, Antonio? Como siempre, ofreciendo diversidad de servicios, diversidad de momentos a todos los usuarios de la biblioteca que los estamos invitando a que los utilicen, ¿no?
Claro que sí. Tenemos, por ejemplo, hemos reactivado nuestro club de amigos para crear una comunidad que busca noticias sobre cultura, actualidad, noticias académicas y sobre todo las actividades que hace la biblioteca. Se llama Club de Amigos SISNAP.
Y ahí digamos, se pueden comunicar durante la jornada de 6:30 de la mañana a 9:00 de la noche si tienen alguna duda sobre servicios de la biblioteca.
Claro que sí, es un canal de comunicación, pero también sobre todo de información.
También los invitamos a las personas que han ido y no han detallado mucho el nuevo mobiliario, el nuevo espacio para distracción, el nuevo espacio para relajamiento y también para estudio, ¿no? Que el nuevo mobiliario que adquirimos para este semestre.
Porque la gente cree que solo se va a estudiar a la biblioteca. Y sí, es cierto, también la mayoría de las veces se va a estudiar. Pero pues también queremos que se relajen, que se sientan cómodos, que se distraigan y que empiecen a mirar ese espacio como mucho más allá de lo meramente académico.
Y desde el inicio de semestre tenemos nuestra biblioteca satélite en el City Campus. Está ubicada en el tercer piso, allá tenemos toda la colección de cómics para aquellos que quieran llevarlo a domicilio. Ya se presta también la colección de cómics, los mismos servicios que tenemos acá. Usted puede sacar un libro prestado acá en la sede del campus principal, la puede devolver en el City Campus o viceversa. Es decir, día a día estamos transformando nuestros servicios, nuestra plataforma para que ustedes se capaciten, para que ustedes reciban asesoría de investigación y para que también hagan sus horas crédito, que les ayudará a salir adelante con eso, ese tema tan álgido que es las horas crédito al final de semestre.
Claro que sí, porque aparte, digamos, de Bienestar y de todas las actividades que Bienestar ofrece para ganar créditos, también se puede formar en diferentes bases de datos de la biblioteca y mientras se forma, va acumulando horas para completar esos créditos, que si no se hacen en el momento adecuado, los pueden llevar a una depresión, frustración y miseria de sus vidas, pues cuando compren el vestido del grado no van a poder hacer absolutamente nada sin esos
tienen
créditos.
Que aplazarlo.
¿Y Laura, qué van a decir? Entonces van a decir, no, ya no me gradúo, amiguitos. No, papá, no me puedo graduar, tengo que bailar danza árabe.
Laura, ¿cómo va con esos créditos?
muy regular.
Ah, bueno, pues ya entonces ya
puedes capacitarte en la biblioteca, claro, o inscribirte en Danza Árabe.
Las dos cosas complementan, pero en la biblioteca se les ofrece la oportunidad de que se inscriben en los talleres de formación, también en la capacitación a través de nuestros medios electrónicos de formación, y van acumulando horas que complementando con las demás momentos.
Yo tuve un amigo que el man no completó los créditos y el man tuvo que entrar a Danza Árabe, y en serio lo tuvo que hacer
porque no había
opción. Y él era muy escéptico de ese asunto hasta que le quedó gustando y ahora lo hace por hobby.
Ah, bueno, entonces por lo menos fue algo muy importante. Y precisamente hablando de entretenimiento, distracción, como tenemos nuestro servicio de Netflix en la biblioteca, hay un momento que queremos registrar aquí en Puntos y Letras. Es que la radio como medio de entretenimiento y distracción, hace unos años, por allá en los años 1990, inicio del 2000 en Colombia, David.
Pensando en la problemática nacional y al mismo tiempo en la forma ecuménica y equilibrada de darle una solución racional cuya incidencia gravitara favorablemente con implicancias subjetivas sobre la vida misma, ¡oiga!
¿Eres investigador o docente? ¿Buscas documentación especializada? Nuestra lupa digital te ayudará a encontrar los artículos bibliográficos que necesites. En solicitud de documentos, haz tu petición y en tu correo recibirás la información. SISNAP apoya tu investigación.
Y ya que estamos hablando de Netflix, por supuesto que tenemos que recomendarle algo que tenga que ver con el tema de hoy, que es la radio. Les voy a recomendar una serie que se llama La Frecuencia Kirlian. Está en Netflix. Básicamente es la historia de un... digamos, un extraño DJ que desde alguna parte recóndita de la Argentina narra las historias más perturbadoras y
a través de la música las narra
a través de la radio.
Ah, a través de la radio, porque era DJ. Y precisamente
el DJ, sí,
hablando de DJ, eso es una digamos una cómo podríamos llamarlo, un arte, una profesión que surgió hace muy poco, ¿no? Porque ya hay especialización de eso en DJ, porque lo que escuchábamos, usted me decía que sí es un payasito, que no. Esa era una forma de distracción de las personas a través de la radio, por allá en el 1980, 1990, cuando se creó el radioteatro y las radionovelas. Era la distracción de la gente, era escuchar esos programas. El que escuchábamos era el de Ever Castro, un uruguayo que vino a Colombia. Y ya él le decía del hombre las mismas voces. Desde esa época ya había, él no imitaba voces, simplemente hacía voces,
diferentes
voces, y ya después se fueron especializando. E incluso ya hay programas donde solamente hacer voces, pero también imitando a los personajes. Ya se vuelve como un humor sarcástico, ¿no? Estilo La Luciérnaga, estilo programas así. Pero el inicio de todos esos programas de entretenimiento se dieron en la radio, a través del radioteatro y las radionovelas. Incluso los grandes actores de televisión, los primeros actores de televisión, tuvieron como escuela la radio en los radioteatros. ¿Se acuerda? Usted no había nacido, yo estaba recién pequeñito. Era Calimán, Arandú, eran esas novelas que trascendieron en la forma de distracción del pueblo colombiano, y entonces de ahí la radio como distracción.
Entonces podríamos decir que la radio es el medio que le sirvió de base
a todas esas, sí,
a
exacto,
todo el resto de medios.
Después surgió el famoso programa eso de Zoológico de la Mañana de 88.9. Después comenzaron los
de 88.9, sí, me acuerdo,
de Radioactiva. Después comenzó todos esos programas de la Mega que han ido evolucionando, pero tú tenían como base esa forma de...
¿Usted qué emisora escucha ahorita, por ejemplo?
¿Sí? Yo, ¿cuál Caracol.
Es, digamos, tres emisoras, digamos un top tres de un Ricardo tres, en la radio.
Yo escucho Caracol, escucho El Sol cuando quiero escuchar música y escucho la BBC de Londres. Son mis tres emisoras favoritas y las tres suyas.
Y Laura, ¿cuál es el top tres de Laura?
Mi top 3 es los 40 principales, la FM y Amor.
Amor Estéreo, o sea, ¿sí? La tendencia juvenil y la información.
Pero Amor Estéreo ha trascendido, o sea, Amor Estéreo es una emisora que tiene
es la que
una
usted trayectoria. Le gusta. Sí, es la de la música para planchar también, o sea, hay diversidad. Pero de
música bonita, música de,
pero mire que de la,
sentimiento.
La, y Antonio... ¿Cuáles son sus tres, digamos, el top también?
Pues, o sea, yo, pues para informarme, la W por la mañana.
Pero mire que es importante, todos hemos incluido no solamente radios musicales, sino de información. O sea, la radio sigue siendo también una forma de informarnos nosotros.
Es que
porque
es
televisión no hay que a tiempo o algo
lo
así.
Lo que le decía es que es el medio que en el que llegan primero las noticias. O sea, primero se va a saber por radio que por internet, que por televisión siempre.
Es inmediato.
Es inmediatista, sí, claro que sí. Entonces, para informarme, la W, Radiónica, la escucho así como por música. Y de pronto, pues, me gusta escuchar Radioactiva los domingos de resurrección de Radioactiva me gusta.
Entonces, ahí está una forma muy importante de trascender la radio, ¿no? La radio como información, la radio como formación de la cual estábamos hablando.
Y creo que está muy lejos de desaparecer, ¿sabes?
No, es que está demasiado lejos porque precisamente es lo que hemos tratado durante todo el programa, inmediatez, sirve de controversia. Usted puede ir en un bus y puede ir escuchando los debates, los agarrones periodísticos, las echadas de cosas de un lado al otro. Mientras que la televisión llega un momento en que usted tiene no solamente que estar frente al televisor,
además que
sino
la
no se presta para eso, ¿no?
La televisión requiere tiempo, ¿no?
Entonces, de preparación y todo,
y uno
claro.
Ya, digamos, en una cierta edad uno ya no lo tiene. O sea, usted el tiempo que usted tiene lo gasta trabajando, estudiando o distrayéndose, farreando o lo que sea, pero no hay tiempo de ponerse a sentarse.
Y la radio es una compañía permanente.
Permanente. E incluso la televisión, son muy pocos los programas periodísticos de controversia o los problemas periodísticos de opinión, precisamente porque, es decir, la gente que está ahí... deben prepararlo, obviamente, y la imagen, pues, tienen
que
tener imágenes de apoyo. Y siempre son, o los domingos, bien entrada la noche, o entre semana también, después de las 11, 12 de la noche, y muy poca la gente que a esa hora está, pues, mirando esos programas periodísticos. También tiene su forma, unos criticaban que porque a esos horarios, cuando nadie los ve, entonces nadie se puede enterar de lo que pueden pensar ciertas personas, ¿no?
Es que la televisión, digamos, la función económica prima mucho, ¿no? Entonces, pues no van a colocar un programa de investigación o de debate en una franja prime que
no vende,
tiene,
¿no?
No tiene ningún... digamos, yo veo de pronto las noticias como para saber qué está pensando o qué está cuál es la posición del establecimiento, ¿no? Porque uno bebe Caracol, RCN como para saber
y eso que nos
el establecimiento qué posición toma respecto a un tema.
Exacto.
Pero si usted quiere algo analítico, algo crítico, tal vez tenga que irse a internet o a la radio de pronto.
A la radio, sí. Y mire que simultáneamente, por ejemplo, usted ve Caracol, los dos canales privados, y uno presentan unas noticias de una manera y los otros no. Para unos es primicia una noticia, mientras que para los otros pasa como en un segundo plano. Entonces ahí está la forma donde que hemos manejado de los intereses o de la forma como se maneja realmente la información, mientras que la radio simplemente se murió fulanito de tal a tal hora hace 5 minutos y ya salió la noticia y presentan la vida de él, mientras que en la televisión buscan obviamente hablar de él, pero acomodado de acuerdo a los intereses, pienso yo, de cada uno de esos grandes grupos económicos.
Claro que sí, pues se dice que, digamos, que la palabra es muy importante, pero en el ser humano la imagen lo es todo, porque el ser humano piensa en imágenes.
Por eso la radio,
o sea, la palabra se tiene que convertir en una imagen para poder ser decodificado otra vez. Entonces, lo que significa eso, ¿qué es? Que la televisión tiene un poder mayor de manipulación, teniendo en cuenta que usa las imágenes. En la radio a usted le da un tiempo de procesar la palabra. Entonces, en su cabeza, usted decide qué imagen le asigna a cada palabra.
Incluso, sí, con base en eso, recuerde que en las grandes vueltas a Colombia, locutores que duraban 6, 5, Edgar Pérez duró en un Tour de Francia, y dicen que esas 7 horas que él duró transmitiendo, 6 horas fueron de imaginación. Él escuchaba o le contaban tal cosa y él recreaba eso.
Y se hacían efectos, ¿no?
Con
el viento se hacía con
Hay una
bolsas.
Película que llama La Vuelta a Colombia, algo así, donde muestran exactamente cómo era la radio. Laura, muchas gracias por estar en Puntos y Letras y su conclusión final de lo que tratamos aquí en Puntos y Letras el día de hoy.
Bueno, yo creo que la historia de la radio ha sido muy importante y muy... O sea, siempre la radio ha estado presente en todos los momentos, entonces hay que tener en cuenta eso, la importancia de la radio. Como siempre nos ha acompañado en la llegada del hombre a la luna, en todos los momentos que mostrábamos, es muy trascendental. Y ahorita en estos momentos que uno pensará que la radio no está resaltando tanto, es cuando más lo está haciendo, porque es una compañía permanente lo que hablábamos ahorita. Y muchas gracias por invitarme.
No, Laura, usted por venir a Puntos y Letras, y siempre está la invitación a nuestro programa. Y queríamos hoy en Puntos y Letras entonces presentar esos aspectos de la radio como medio de información, la radio como medio de información, de entretenimiento, de distracción, y la radio como medio de influencia social y política. Entonces creo que ha sido una charla muy amena, esperamos que les haya servido y que ustedes también saquen sus propias conclusiones. Antonio, muchas gracias, y entonces a seguir escuchando Radiónica.
Muchas gracias a Laura, muchas gracias a ti, Ricardo, y muchas gracias a nuestro equipo de ingenieros de sonido que nos han acompañado en esta hermosa transmisión de una hora, pero es una hora sustanciosa, sabrosa, que por lo menos hace que este lunes sea más informativo.
Acompañado.
Estaremos con ustedes siempre por medio de Puntos y Letras, aún más allá de una época apocalíptica en donde nos toque volver a la radio. Recordemos que si no somos nosotros, ¿quién? ¿Quién?
Muchas gracias.
Puntos y Letras.
Puntos y Letras.
Puntos y Letras. Puntos y Letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y Letras.
Puntos y Letras.
Puntos y Letras.
Por Poliradio.